Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 26 de septiembre, un día en el que nos dicen los del tiempo suben algo las temperaturas. El domingo ya saben que es San Miguel y se nota que estamos disfrutando del famoso veranillo. Hoy tendremos una máxima de 28 grados, aunque las mínimas siguen siendo frescas. A esta hora, por eso hay que ponerse una chaquetita si van a salir de casa, porque tenemos 12 grados en la sierra, 14 en Madrid capital y 12 grados en la zona sur. Ya se ha despejado la incógnita al comienzo de esta jornada. Una incógnita que puede mover un poco el tablero electoral del próximo 10 de noviembre. Es una novedad y como tal es noticia. Se confirma después de la petición por unanimidad de la militancia del partido llamado Más Madrid que Íñigo Errejón ha confirmado que su partido se va a presentar a las elecciones generales del 10 de noviembre. Y entonces, claro, a nivel nacional ya no es Más Madrid, dirá usted, ¿es Más España? No. Es Más País. Porque, claro, la idea de Errejón es sumar partidos que la palabra España la tienen borrada como primera enmienda. Por eso Más País, porque Errejón está negociando, por ejemplo, con partidos como Compromís, que es un partido nacionalista catalán, o el partido Més Mallorca, que es nacionalista catalán, la Junta Aragonesista, que es un partido de izquierda nacionalista aragonés también. Entonces, claro, si está sumando con partidos nacionalistas, lo normal es que si la palabra España les provoque un salpullido a todos. Más País. Abarrotó ayer Errejón la sede de UGT entre gritos de presidente, presidente. Hay que ver lo que es el entusiasmo, ¿eh? Entusiasmo de los reunidos. Cuando se reúnen miles y empiezan a decir presidente, presidente, pues esto es como lo de torero, torero. Pues lo mismo. Dice Errejón que ha dado este paso por responsabilidad y a la vez ha mostrado crítico a sus innombrables con PSOE y Unidas Podemos por no haber conseguido un acuerdo que hubiera posibilitado un gobierno progresista. Dice Errejón que sus escaños estarán al servicio de un gobierno progresista. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que en una situación como la que hemos tenido, apoyaría sin dudar al Partido Socialista. Pero algo que Errejón ya ha hecho, es decir, no está descubriendo nada nuevo que no haya hecho en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid dijo bien claro que sus votos estaban a disposición del candidato Gabilondo del Partido Socialista. Lo dijo bien claro. Por lo tanto, un nuevo jugador en la partida que ya aparece en las encuestas. Hoy, por ejemplo, en la de ABC, ya GAT3, la encuesta que realiza la empresa de Narciso Michavila, a quien tuvimos esta semana aquí en Buenos Días Madrid, diciendo que estaba elaborando ya una encuesta, que le estaban llegando los datos y que iba a incluir lo de Errejón. Bueno, nueve escaños Errejón. Aparece con esos nueve escaños. Lo que ocurre es que volvemos a estar como estábamos. Es decir, no hay novedad en el panorama para decir, ¿qué gobierno se ha leído? Oiga, ninguno. La única mayoría absoluta clara es la suma del PSOE y del PP. A partir de ahí, pues tendría que sumar el Partido Socialista a Podemos, a Errejón, a los independentistas de catalanes, a los del PNV. El Partido Popular sube, un tercio, es decir, pasa casi a 100 escaños. ¿Por qué? Porque Ciudadanos va a la mitad, Vox resiste, pierde apenas 3 escaños en la encuesta. Estamos a 26 de septiembre, ¿eh? No nos pongamos como si esto fuera a ser así, no lo sabemos. Hoy tenemos el CIS también. Sí. Queda mucho y las encuestas ya saben que van ofreciendo la foto fija del momento. Y la foto fija del momento nos dice que volveríamos a estar en una situación de bloqueo y que para el desbloqueo hay que hacer un puzzle muy grande, mucho más grande que el anterior. Y que por el lado del Partido Popular tampoco llega, porque lo que se hace es redistribuir los escaños que tenían los tres fuerzas que se presentan del centro a la derecha de otra manera. Más para el PP, menos para Ciudadanos y un poquito menos para Vox. Hay otra encuesta en el diario.es que no incluye a Errejón, pero que pinta el mismo panorama. Subida del Partido Popular casi a 100 escaños, bajada de Ciudadanos, bajada un poquito de Vox. El PSOE no sube, ni en la de ABC, ni en la del diario.es. Se queda un poquito por debajo de lo que ha obtenido. Es decir, que la jugada del presidente del gobierno, como la que hizo Rajoy, para obtener 14 escaños más y ganar la posibilidad de formar gobierno, pues no le sale, según dicen las encuestas, a día de hoy al presidente del gobierno. Más bien al contrario. Menos votos y menos escaños. Ese es el panorama. Más noticias al comienzo de este día, que el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, interroga a los 7 detenidos el lunes acusados de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos en relación con lo que estaban preparando cara al 1 de octubre, la operación de la Guardia Civil, que según informa el diario El Mundo, ha generado distintas tensiones en el Ministerio del Interior, incluso en el gobierno, en la presidencia del gobierno con la Guardia Civil, ya que, por ejemplo, la Guardia Civil no dio mucha información y en Nueva York no sabían que la operación se había hecho porque estos individuos estaban manejando explosivos. Y el ministro del Interior, según esa información del Mundo, tuvo sus más y sus menos con los mandos de la Guardia Civil, que no le informaron al detalle. De hecho, el Ministerio del Interior no hizo una nota sobre esta operación que ha hecho la Guardia Civil entrando a desarticular un embrión muy peligroso. Y eso ha ocurrido antes del 1 de octubre y antes de la sentencia. Por supuesto que la Generalitat de Cataluña y su presidente están realizando una actitud insólita, que ni siquiera en los peores tiempos del plomo de la banda terrorista ETA los presidentes de los gobiernos vascos tenían. Está superando todos los registros Torra de apoyo a estos ciudadanos que estaban preparando una bomba. Por lo demás, aquí en Madrid es noticia que el gobierno regional quiere reactivar el proyecto de la Ciudad de la Justicia, que estaría ubicada en Valdebebas. Se pretende retomar la idea después de que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie sobre el recurso interpuesto por las empresas concesionarias del último proyecto al que renunció la expresidenta Cristina Cifuentes. Habrá que hablar de este asunto y de otras cuestiones de la actualidad. Hay otras noticias que empezamos a contar ahora mismo con Ángeles Martín y David Arraez. Continúa la búsqueda del bebé arrojado al río Besós.
Su padre, un menor de 16 años, se confesó haberlo tirado el martes en el término municipal de San Adrià, por lo que ha sido detenido. Los Mossos de Escuadra continúan buscando con especialistas de la unidad acuática, canina y de subsuelo.
Alertan sobre el mayor riesgo de crímenes machistas en el ámbito rural.
El Consejo General del Poder Judicial considera que el 70% de los asesinatos machistas entre 2016 y 2018 tuvo lugar en poblaciones de menos de 100.000 habitantes.
Interior refuerza la seguridad en Cataluña.
Con motivo del segundo aniversario del 1 con el despliegue escalonado y en coordinación con los Mossos de agentes de la unidad de intervención policial. Algunas fuentes indican que serán unos 750 antidisturbios.
Las empresas de Canarias, las patronales, reclaman un rescate al sector hotelero.
Quieren que el gobierno central cree un organismo similar a la Sareb para rescatar al sector hotelero español tras la quiebra del turoperador Thomas Cook. Piden además reclamar las deudas que les ha dejado, que cifran entre los 50 y los 160 millones de euros.
Nueva subida en la factura de la electricidad.
10 comunidades autónomas, entre ellas Madrid, pagarán más por una refacturación que incluye el pago de un suplemento territorial. Las subidas irán desde poco menos de un euro, en la mayoría de los casos hasta casi 20 de media que pagarán los consumidores gallegos.
Ahorrar en la cesta de la compra.
La elección del supermercado puede suponer un ahorro al consumidor de una media de 1.000 euros al año, un 12,3% más que el año pasado, debido a la mayor divergencia entre los precios de los diferentes establecimientos.
La Junta de Andalucía verificará los controles de listeria en las empresas.
En todas las que fabrican o envasan productos listos para el consumo y una selección de otras que tengan más riesgo, para lo que visitarán las fábricas y se verificarán las medidas de autocontrol.
Boris Johnson, el primer ministro británico, reta a la oposición para que le echen del poder.
Y que presenten una moción de censura contra él en el Parlamento británico, que ha reabierto ya sus puertas por orden judicial tras la clausura ilegal que había decretado el mandatario conservador.
La Casa Blanca revela detalles de la conversación entre Trump y el líder de Ucrania.
Y que muestra que Donald Trump pidió como favor a Kiev que investigara al exvicepresidente Joe Biden, lo que ha sacudido aún más el terremoto político que vive Washington. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, niega esa información.
Deportes, el primer clásico de la temporada en fútbol ya tiene fecha.
El partido entre el Barça y el Real Madrid se disputará el sábado 26 de octubre a partir de la 1 de la tarde en el Nou Camp. Por cierto, que ayer el Real Madrid conseguía ser líder gracias al 0-2 frente al Osasuna.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Es jueves y por el momento en la Comunidad de Madrid encontramos las vías completamente despejadas, sin condicionantes ni circulatorios ni meteorológicos. Están completamente despejadas, como decimos en este momento.
No hay novedad en cuanto a la circulación de los trenes de la red de metro y la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Contamos ya el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 26 de septiembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Y nuestra primera crónica hoy es política, coincidiendo con la irrupción de Más País, la nueva marca de Íñigo Errejón para las generales. El Partido Popular de Madrid ha activado ya la maquinaria electoral. Su junta directiva, presidida por Pablo Casado, ha aprobado el plan de campaña que prevé echarse a la carretera para visitar municipio a municipio y vecino a vecino. Así lo ha asegurado la nueva secretaria general del Partido Popular de Madrid, que es Ana Camins, cuyo nombramiento fue aprobado el pasado lunes por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular.
Y preparamos al Partido Popular de Madrid para afrontar unas nuevas elecciones que nadie quería, salvo Pedro Sánchez, pero que lo vemos como una nueva oportunidad para ofrecer a los españoles los mejores equipos, los mejores programas y el mejor candidato que tenemos, que es Pablo Casado. Desde este momento nos echamos a la carretera a visitar municipio a municipio, vecino a vecino, para ser el partido que siempre ha sido el Partido Popular, un partido útil para los ciudadanos.
El Partido Popular de Madrid ha aplazado su congreso regional, que inicialmente estaba previsto este otoño, hasta después de las elecciones generales del 10 de noviembre y si consigue formar gobierno.
Porque este partido tiene muchas ganas de celebrar un congreso nacional que ya tocaba. Efectivamente, tenía que haberse celebrado pues después de las elecciones autonómicas, locales y europeas. En este momento es imposible que el partido se meta a organizar un congreso regional con una convocatoria electoral y después de eso, y cuando veamos si se consigue formar gobierno y no nos llevan a unas quintas elecciones generales, este partido se pondrá en marcha para celebrar su congreso autonómico.
En otro orden de cosas, Ana Camins no se plantea, dice, por el momento, liderar el Partido Popular de Madrid.
En este momento estoy ilusionada con este nuevo mandato que tengo de ser la secretaria general del PP de Madrid, el PP que es en el que siempre he militado, y no me planteo en este momento nada de eso. Y además es que creo que este partido tiene personas suficientemente preparadas y con ilusión también para poder serlo, pero eso ya se verá en otro momento.
Y más cosas, la Comunidad de Madrid relanza la Ciudad de la Justicia. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso considera prioritario este proyecto que, recuerdo, está a la espera de una decisión del Tribunal Supremo para concentrar todas las sedes del Partido Judicial de Madrid de la zona de Valdebebas. Begoña Alarcón.
El compromiso es firme, recuperar el proyecto para concentrar las sedes judiciales en Valdebebas, dice Isabel Díaz Ayuso.
Yo desde luego sí que estoy comprometida con seguir con el proyecto en adelante. Creo que es necesario que para que la justicia en Madrid siga caminando y facilitándole la vida no solo a sus trabajadores, sino a todos los ciudadanos, acabemos con la dispersión judicial que ahora mismo sufre la ciudad de Madrid.
Pero la comunidad tendrá que esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso interpuesto por las empresas concesionarias del último proyecto, al que en su día renunció la expresidenta Cifuentes. En función de ese pronunciamiento, se optaría por un proyecto nuevo, si la justicia da la razón a la comunidad, o se recuperaría el antiguo, pero siempre de forma inmediata, según el consejero de Justicia, Enrique López.
Estamos a la espera de la decisión del Tribunal Supremo y en cuanto se produzca, acometeremos las acciones necesarias para concentrar los edificios del Partido Judicial de Madrid en la zona de Valdebebas. En cuanto a la forma de hacerlo, pues dependerá de esa decisión y estamos trabajando.
La consejería está trabajando en ello porque espera la resolución del Supremo antes de final de año. Mientras tanto, la comunidad seguirá modernizando sus sedes judiciales. El gobierno de Díaz Ayuso pondrá en marcha el Plan Justicia 21x21 para unificar los 21 partidos judiciales de la región y adaptarlos al siglo XXI.
La Comunidad de Madrid también espera conseguir para este proyecto una mayor financiación autonómica. Así se lo ha trasladado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, a la ministra de Justicia en funciones, a Dolores Delgado, para hacer un seguimiento de todos los asuntos y convenios pendientes entre ambas instituciones. Pilar Rivera.
A juicio del titular regional de Justicia, el actual sistema de financiación no tiene en cuenta el mayor número de litigios que se producen en nuestra región, una situación que puede perjudicar a la calidad del servicio que se presta a los madrileños. Enrique López planteó además a Dolores Delgado una reflexión sobre la posible reforma del Código Penal, atendiendo, dijo, a las peticiones de las víctimas.
En concreto, en dos ejes. Uno de ellos es, efectivamente, la prisión permanente revisable, ampliando los supuestos de aplicación a hechos tales como asesinatos en los que el autor obstaculiza o destruye el cuerpo de la víctima, el asesinato con huida, los delincuentes sexuales reincidentes, etcétera.
Por último, el consejero de Justicia madrileño trasladó la propuesta de que los fondos estatales que se destinan a la lucha contra la violencia de género puedan ser invertidos en gastos de personal y reclamó también una actualización de la ley del menor.
El vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, ha anunciado la incorporación de 100 nuevos investigadores que se unen a los 238 que ya forman parte del programa Atracción de Talento iniciado en 2017 Eva Prat.
Se fueron durante la crisis porque en España no podían investigar, pero desde hace dos años 338 doctores expertos en ciencias y en economía, un 25% de ellos extranjeros, han vuelto a nuestra región atraídos por un programa que les concede 200.000 euros para que puedan desarrollar sus investigaciones durante un contrato de 4 años que será de 5 en la próxima convocatoria. Muchos lamentan las piedras que aún hoy se encuentran en el camino.
Y yo me acuerdo llegar aquí para poner en marcha cualquier tipo de cosa, siempre la respuesta era, es que esto es lo que hay. Las cosas son así. Bueno, pero si son así, habrá que cambiarlas, ¿no?
Tengo que saber de ciencia, pero tengo que saber de administración. Tengo que saber cómo contratar a una persona. Al final tienes que saber tantas cosas que o eres un crack en tu materia o al final te quedas por el camino.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado resaltaba la importancia de este programa.
Queremos que la Comunidad de Madrid sea la mejor región de Europa para vivir, pero no solo para vivir, para trabajar y para, por supuesto, investigar. Queremos que Madrid sea la capital europea del talento y para ello hay que poner en marcha mecanismos y programas como este.
La Comunidad de Madrid aporta para la convocatoria actual 16 millones de euros.
Más proyectos. La consejera de Cultura y Turismo visitó ayer esta casa. Estuvo en Madrid directo con Nieves Herrero. Anunció algunos de los proyectos que se van a lanzar este mismo año. Lo resume Elvira de Luis.
Se celebra el centenario del fallecimiento de Galdós. Marta Rivera de la Cruz recuerda que él es la metáfora de lo que somos los madrileños, ciudadanos de otras provincias afincados en Madrid. Además de ser Madrid una constante en su obra, como es el caso de Fortunata y Jacinta.
Creo que Madrid le debe a Pérez Galdós un homenaje, un reconocimiento y una cosa que me preocupa y es un redescubrimiento. Ya empezamos a encontrar a muchas personas que tienen ahora 20 años que confiesan que nunca han leído a Galdós.
Entre otros proyectos, se ha impulsado un museo dedicado a la movida madrileña, gracias a la donación de un gran coleccionista que ha dado pie a que otras personas cedan sus piezas.
Lo vamos a hacer de la mano, esto no va a ser ni del ayuntamiento ni de la comunidad, va a ser un proyecto conjunto donde cada uno pondrá lo mejor, ayudará hasta donde pueda y desde luego yo espero que sea el proyecto también de muchas personas, de muchos coleccionistas que decidan entrar a colaborar con esto, ¿no? Poder decir dentro de un tiempo que esto es un museo de todos. Para esto tendríamos que desarrollar una ley de mecenazgo. Lo que hay en España, la legislación sobre mecenazgo, es insuficiente.
Además, se hará una exposición itinerante, la movida se mueve en forma de aperitivo para que los habitantes de los pueblos de la comunidad se acerquen a visitar el museo completo. Lugares que tienen muchos monumentos y museos que ver, según la consejera.
Me gusta decir que cada pueblo de nuestra comunidad tiene su Notre Dame.
La cultura en Madrid dice que no se puede quedar solo en la Almendra Central.
Son las 6 y 18 minutos de la mañana. Vox denuncia que ha sido víctima de un cordón sanitario en la Asamblea de Madrid. Su portavoz, Rocío Monasterio, lo ha asegurado al constatar que no se les ha asignado ninguna de las presidencias de las comisiones permanentes de la Cámara, lo que les ha hecho además a renunciar a tener cualquier posición en las mesas.
Vox, que es el partido que, gracias a sus votos, la señora Díaz Ayuso y el señor Aguado son presidente y vicepresidente de Madrid, se nos ha hecho un cordón sanitario. Se nos ha excluido y no se ha atendido a las peticiones que habíamos hecho de determinadas y de estar presentes en determinadas comisiones. Esto es gravísimo porque las comisiones forman parte fundamental del control al gobierno.
El vicepresidente Ignacio Aguado asegura que Vox no tiene por qué quejarse.
Si Vox se ha quedado fuera, entiendo que es porque no ha sido capaz de negociar adecuadamente su puesto en cada una de las mesas. En cualquier caso, Vox siempre ha dicho que no le interesaba mucho los puestos. O sea que no sé por qué ahora protesta por no tener esos puestos. Ellos decían que venían a otra cosa. Pues bueno, yo le pediría a la señora Monasterio que no se haga oposición a ella misma, que no diga una cosa un día y al día siguiente la contraria.
Vox también ha sido protagonista en el Ayuntamiento de Madrid. El Pleno ha rechazado su propuesta para que la pancarta que se exhibe en las concentraciones de condena contra los asesinatos machistas incluya el lema contra la violencia intrafamiliar. Mar García.
A
aunque el intento del gobierno era sumar.
Yo supongo que no tendrá ningún problema Vox, que es combatir también todos los tipos de violencia y, por tanto, también incluir la violencia de género de manera expresa.
No ha sido posible.
Si estuviera puesto contra las mujeres, contra los hombres, contra los niños, pues tal vez lo habríamos aceptado. Pero se han olvidado, esto es una trampa, porque si nosotros le aceptamos esta enmienda, estábamos reconociendo esa teoría de la ideología de género, de que solo hay que proteger y poner los mecanismos del Estado solo para proteger la violencia contra la mujer, que también, pero no solo.
Argumento del portavoz de Javier Ortega Smith, Vox se queda solo al negar en Madrid la violencia machista, porque con la interfamiliar llega ya tarde.
Nosotros queremos luchar la violencia, todas las violencias, pero vamos, no es de gobierno. De hace 30 años el Ayuntamiento de Madrid lleva abordando todas las violencias, pero nunca si eso sirve para tapar la lucha de la violencia contra las mujeres. Eso no se lo vamos a permitir.
Reproches del delegado del área, de José Añorte.
Además, Vox ha votado en contra de la declaración de emergencia climática en Madrid, que ha contado con el voto a favor del resto de los grupos.
Un plan para garantizar la reducción de los gases de efecto invernadero a ser posible antes de 2035. Consenso sin Vox por la emergencia climática en Madrid. Borja Caravante, delegado. Alfredo González, socialista. Inés Abanés, Más Madrid.
La lucha contra el cambio climático no tiene padre político, no es patrimonio de un partido político ni de una ideología. Nos concierne a todos.
Declarar una emergencia climática para que cuando nuestros hijos y nietos nos pregunten en el futuro si hicimos todo lo necesario, la situación del planeta, podamos mirarles a la cara y decirles que en días como hoy empezó todo.
Yo creo que a estas alturas es imposible que nadie dude de la necesidad y de la urgencia de esta proposición y de estas propuestas.
Enfrente Vox con su concejal Miguel Martínez Vidal.
Esta es una proposición ideológica, de corta y pega, no pensada para Madrid.
Sin Vox, Madrid se suma a la emergencia climática.
El Pleno también se ha ocupado de asuntos de cierta estatura. Ha aprobado pedir de forma urgente a la comunidad que se elimine la altura o que se reduzca la talla mínima para acceder a la policía municipal. Actualmente, para ser agente municipal aquí en Madrid, los hombres deben medir al menos unos 170 centímetros, y las mujeres 165. Y el PSOE ha propuesto una estatura mínima de 155 centímetros para mujeres y 165 para hombres, que es la misma talla que rige la Guardia Civil. Ramón Silva, concejal socialista.
Dejamos abierta la puerta a que pueda no exigirse ningún tipo de estatura mínima, como ocurre en Reino Unido, como he dicho, y en otros países.
Y la portavoz de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, se ha mostrado muy favorable a esta iniciativa porque dice que el ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, está muy sensibilizado con el tema.
Entenderán que este gobierno es especialmente sensible a esta cuestión de las estaturas mínimas y, por lo tanto, desde luego, le aseguro que somos bastante partidarios de la misma.
Bueno, cuestión de estatura, como les decía. Nos quedamos un minuto más en el ayuntamiento porque el Parque Forestal de Valdebebas recupera el nombre que tenía, es decir, el de Felipe VI, porque todos los grupos así lo han decidido, incluidos PSOE y Más Madrid, que cuando ocupaba el gobierno con las siglas de Ahora Madrid, modificó la denominación de esta zona verde. José Luis Martínez Almeida.
Era un merecido homenaje y un merecido reconocimiento que se produjera la restitución del nombre de Felipe VI al Parque Forestal de Valdebebas y, por otra parte, además, yo creo que es razonable que se mantengan los dos nombres para que evitar todo tipo de polémica, evitar todo tipo de tensión al respecto. Yo creo que es uno de esos ejemplos de conciliación entre los partidos políticos, en este caso entre los grupos municipales, que tanto nos están pidiendo los madrileños y los españoles en general.
Y para cerrar ya este largo pleno, les cuento que se ha aprobado por unanimidad distinguir al periodista Constantino Mediavilla como nuevo cronista de la Villa de Madrid por su labor periodística desarrollada en la capital.
Esto es un poco más, esto es como un compromiso con Madrid, y cuando uno se dedica a esto desde hace 35 años, pues es un título, ¿no? más que otra cosa. Y vamos a defenderlo, hemos puesto a rodar el balón, pues vamos a ver cómo va el partido.
Y de la crónica regional hoy destaca un asunto, una reunión. Los alcaldes de Colmenar y de Tres Cantos se reunían ayer por la tarde con el Ministerio de Fomento para tratar de arrancar un compromiso que permita utilizar, aunque sea parcialmente, el puente que cruza la M607. No lo han conseguido y todo parece indicar que el Ministerio sigue firme en su intención de derribarlo por las importantes deficiencias que presenta. Patricia Cristóbal.
Los alcaldes de Tres Cantos y Colmenar acudieron a la reunión de ayer con una batería de propuestas, aunque la más importante era que se permitiera el uso del puente, aunque fuera por un solo carril. Lo explicó el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, quien aseguraba que ingenieros del ministerio habían considerado que el viaducto soportaría la circulación de vehículos siempre que fuera por un solo carril y se evitara el paso a automóviles pesados. Así lo explicaba el alcalde de Tres Cantos.
Sabemos, por los técnicos del propio ministerio, que ese puente se puede utilizar, tomando una serie de medidas de precaución, como por ejemplo tener, en vez de tener dos carriles, un solo carril.
Por su parte, el director general de Carreteras, Javier Herrero, rechazaba de plano esa posibilidad y recordaba que los informes técnicos prohíben el paso de cualquier vehículo por la propia seguridad de los conductores.
De Tres Cantos tenía alguna información que le hacía pensar que era esa la situación. Los informes de la Dirección General de Carreteras apuntan a todo lo contrario.
Desde Fomento añadieron tras la reunión que solamente hará falta cambiar el tablero del puente, pero no los pilares, y señalaron que las obras se harán los fines de semana y en horario nocturno para reducir al máximo posible las molestias.
Y un último asunto ha vuelto a ocurrir, esta vez en un instituto de San Blas. Una menor de 14 años ha sido agredida a las puertas del centro mientras que varios alumnos lo grababan en vídeo. Una grabación que ya está en manos de la policía y que va a servir para identificar a los autores de la misma.
¡Dios mío, Dios mío!
Sufrió contusiones, fractura de nariz, fue trasladada a un centro sanitario y después al Ramón y Cajal. Según la víctima, no es la primera vez que le ha ocurrido. Y ahora buscamos otros asuntos de Madrid. Lo vamos a hacer ya, Pablo López, en las secciones dedicadas a nuestra región.
Y arrancamos con los cuadernillos de ABC y La Razón, que coinciden en el tema: la resurrección de la ciudad de la justicia. Para ABC, Ayuso resucitará la ciudad de la justicia en cuanto el Supremo la desbloquee. La comunidad retomará el polémico proyecto de inmediato, probablemente en diciembre. La idea es concentrar en Valdebebas todas las sedes judiciales. En los tribunales, el gobierno de Cristina Cifuentes desistió de la adjudicación, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo ratificó y las empresas recurrieron. El informe de la Cámara de Cuentas denunció irregularidades y la oposición habla de un agujero de 130 millones de euros. En el diario El País, la información de Madrid radica en el puente de Tres Cantos, que va a ser una pesadilla durante 9 meses. Lo escuchábamos anteriormente en la crónica de la corresponsal de Onda Madrid. Los ciudadanos, algo más de 100.000 al día, que utilizan la denominada carretera de Colmenar, podrán entrar y salir de Madrid. Y también en el mundo Madrid, tenemos la caótica aplicación de los libros gratis. Las familias están enfadadas porque se encuentran sin libros, protestan los padres. El retraso en la entrega de los libros del texto del programa Accede enoja a los progenitores de los alumnos. 1.436 centros han apuntado al programa, que tiene un presupuesto de 50 millones de euros para este curso, y en los próximos 4 años el presupuesto total será de 200.
La música del día hoy es la presentación de Ghost, el musical Más allá del amor. Ángeles Martín.
Y sobre las tablas del teatro EDP Gran Vía, recordaremos la historia de amor que triunfó en los cines allá por 1990, entonces de la mano de Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg. Y ahora en el teatro con Roger Berruezo, Cristina Llorente y Ela Ruiz.
So slowly, and time can do so much. All you, still more. I need your love.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento amanece en la capital con circulación lenta con paradas prolongadas de entrada a Madrid por lados en Torrejón de Ardoz, la 4 a su paso por Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos y Parla, la A5 en Alcorcón y en la M40 tráfico intenso en Vallecas hasta Coslada, dirección A2, en Villaverde, sentido A4. También en la M50, precaución en la zona de Boadía del Monte, en dirección a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora en la red de metro, pero sí tenemos una incidencia en la red de cercanías Madrid de Renfe, Carlos Ibáñez.
Sí, una incidencia en la línea C7 de cercanías, un tren que tenía previsto pasar por Las Rozas a las 6:23 de la mañana, con destino a Chamartín, circula con una demora de 17 minutos aproximadamente a su paso por el barrial, así que las personas que estén esperando en Las Rozas, al paso de este cercanías, podrán subirse a ese tren, si todo va bien, Juan Pablo, a las 6:39 minutos de la mañana.
Lo estamos contando aquí al minuto en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Al comienzo de esta jornada de jueves, 26 de septiembre, dicen los del tiempo que suben un poquito las temperaturas, que llegaremos a los 28 grados. Se nota que está cerca el veranillo de San Miguel, que está muy cerca. Estamos en unos días en los que hay mucha diferencia entre las temperaturas que tenemos a primera hora y la tarde, con lo cual no se me confíen. Póngase la chaquetita ahora según sale de casa. Y luego ya se puede quitar usted la chaquetita, porque a media mañana, pues eso, al sol hace calor. Ahora mismo, 12 grados en la sierra, 14 en Madrid capital, 12 en la zona sur. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada de jueves 26 de septiembre. Y tenemos encuestas, así para empezar. Oiga, sí, y recién salido del horno el partido de Errejón, de Íñigo Errejón, que surge desde dentro de Podemos, que ya se extinguió para las autonómicas y municipales, y que se transforma, por ejemplo, en una formación que va a intentar presentarse en varias circunscripciones, en aquellas en las que pueda obtener representación sin perjudicar a otras fuerzas progresistas. Esa es un poco la idea, porque nace como bisagra entre el PSOE y Podemos. Esa es la idea fundacional de Más País. No se llama Más España porque los aliados de Errejón, la mayoría de ellos son de partidos nacionalistas de izquierda en otras comunidades autónomas que no tienen precisamente una visión positiva de la Constitución del 78 ni de la idea de España, como Compromís o Más Mallorca o la Chunta Aragonesista o algunos otros que se irán sumando, porque los hay, y acabarán haciéndole un roto muy grande a Podemos. Ayer, Errejón, en la sede de la UGT de Madrid, hizo un acto en el que formalmente tomó la decisión de presentarse a las elecciones generales. Por unanimidad ya se lo habían pedido los militantes y, como dicen ellos, tenemos el mandato de la militancia y de los que estamos aquí reunidos en asamblea para presentarnos a las elecciones, con esa vocación de poner los escaños al servicio de un gobierno progresista. Así lo dijo. Y es evidente que, viendo las encuestas, la única posibilidad de gobierno progresista es uno que encabece Pedro Sánchez. Errejón ya mostró su disposición a negociar con el PSOE en las autonómicas, dar su apoyo a Gabilondo de saque. Así quedó claro y así por lo menos se planteó. Lo que pasa que luego la suma no daba lo suficiente. Las encuestas hoy, ¿qué es lo que nos dicen? Pues tenemos dos encuestas, una en ABC y otra en el diario.es. La de ABC ya incluye al partido de Errejón y el partido de Errejón obtendría 9 escaños. Bajarían Podemos y también el PSOE. Es decir, que estaríamos igual que antes del bloqueo que nos ha llevado a estas elecciones, exactamente igual, con alguna pequeña diferencia, que el PSOE ya no suma mayoría absoluta con Ciudadanos como hasta ahora, que era la diferencia, un camino no explorado por ninguna de las dos partes, porque, como dijo Sánchez, no quiso nunca negociar con Ciudadanos y Ciudadanos no quería negociar con Sánchez, y esa opción desaparece. ¿Por qué? Porque en ambas encuestas Ciudadanos pierde esa posición, especialmente en la encuesta de ABC, donde Ciudadanos baja de 57 a 32. El Partido Popular es el partido que sube, fundamentalmente en las encuestas tanto del Diario.es como la de ABC, rondando ya los 100 escaños, a 26 de septiembre. Aunque la suma con Ciudadanos y Vox apenas da 2-3 diputados más que en la legislatura acaba de terminar. Vox apenas sufre un descenso de 3 escaños y resiste en el 9,5%. Hoy tendremos encuesta del CIS y veremos cómo sale la cocina del profesor Tezanos. Si ha aplicado o no los criterios de estimación de voto o ha ido simplemente a presentar los datos en crudo, como dicen los expertos politólogos y analistas de datos, lo presenta en crudo, es decir, con la respuesta: ¿usted a quién va a votar? A tal, a fulano. Ah, pues tal cual lo pongo. No estimo ni recuerdo de voto, ni hago una proyección de lo que puede ocurrir. Vamos a ver cómo los presenta el profesor Tezanos y el CIS en esta jornada los datos de esa encuesta cara a las elecciones de noviembre. Se están urdiendo ya las candidaturas, posibles coaliciones. Casado del Partido Popular insiste en la oferta preelectoral a Ciudadanos. No parece que Ciudadanos vaya a querer al final. Veremos si solamente se queda en Navarra Suma o hay alguna provincia en la que ambos van juntos. Ya veremos qué ocurre en el Senado. Pero la actual estrategia del presidente del Partido Popular de centrar el discurso y ampliar la base electoral del Partido Popular otra vez, recogiendo modelos anteriores en algunas etapas de Aznar o Rajoy, parece que le empieza a funcionar al Partido Popular después de este tiempo de bloqueo donde la izquierda no ha sido capaz de formar gobierno. Por lo demás, hoy pasan a disposición del juez García Castellón en la Audiencia Nacional los detenidos acusados de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos, preparando bombas para el 1 de octubre, el aniversario del referéndum ilegal. Tenían información de un cuartel de la Guardia Civil en Canovellas. El presidente de la Generalitat se ha convertido en su principal abogado defensor de estos ciudadanos independentistas. Nunca antes una autoridad del Estado hizo tanto por defender a alguien acusado por terrorismo. Ni siquiera en el País Vasco ocurrió esto. Ni siquiera desde el gobierno vasco se hizo esto. Tan evidente y tan flagrante como lo que está haciendo Torra. Y en Madrid es noticia que el consejero de Justicia, Enrique López, ha anunciado que una vez que se resuelvan los contenciosos judiciales, que debe estar a punto, el gobierno de la Comunidad de Madrid retomará el proyecto de la Ciudad de la Justicia en Valdebebas, donde hay un edificio allí abandonado, uno circular que se ve desde la autopista. Ahí está. El asunto acabó en los tribunales. Si se resuelve todo esto, parece ser que se va a resolver, dice el consejero de Justicia, que va adelante con el traslado de todos los edificios judiciales de Madrid a Valdebebas y construir la llamada Ciudad de la Justicia junto a la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Así estamos contando la actualidad al comienzo de este día. Más noticias hasta ahora con David Herráez y Ángeles Martín. Continúa la búsqueda del bebé arrojado al río Besós.
Su padre, un menor de 16 años, ha confesado haberlo tirado el martes en el término municipal de San Adrià, por lo que ha sido detenido. Los Mossos de Escuadra continúan buscando con especialistas de la unidad acuática, canina y de subsuelo.
Alertan sobre el mayor riesgo de crímenes machistas en el ámbito rural.
El Consejo General del Poder Judicial considera que el 70% de los asesinatos machistas entre 2016 y 2018 tuvo lugar en poblaciones de menos de 100.000 habitantes.
Interior refuerza la seguridad en Cataluña.
Con motivo del segundo aniversario del 1, con el despliegue escalonado y en coordinación con los Mossos de agentes de la unidad de intervención policial. Algunas fuentes indican que serán unos 750 antidisturbios.
Las empresas en Canarias reclaman un rescate al sector hotelero.
Quieren que el gobierno central cree un organismo similar a la Sareb para rescatar al sector hotelero español tras la quiebra del turoperador Thomas Cook. Piden además reclamar las deudas que les ha dejado, que cifran entre los 140 y 160 millones de euros.
Nueva subida de la factura de la electricidad.
10 comunidades autónomas, entre ellas Madrid, van a pagar más por una refacturación que incluye el pago de un suplemento territorial. Las subidas irán desde poco menos de un euro en la mayoría de los casos hasta casi 20 euros de media que pagarán los consumidores gallegos.
Hay que ahorrar en la cesta de la compra.
Elegir supermercado puede suponer un ahorro al consumidor de una media de 1.000 euros cada año, un 12,3% más que el año pasado, debido a la mayor divergencia entre los precios de los diferentes establecimientos.
La Junta de Andalucía verificará los controles de listeria a las empresas.
En todas las que fabrican o envasan productos listos para el consumo y una selección de otras que tengan más riesgo, para lo que se visitarán las fábricas y se verificarán las medidas de autocontrol.
Boris Johnson reta a la oposición a echarlo del poder.
Que presenten una moción de censura contra él en el Parlamento Británico, que ha reabierto sus puertas por orden judicial tras la clausura ilegal que había decretado el mandatario conservador.
La Casa Blanca revela detalles de la conversación de Donald Trump y el líder de Ucrania.
Y que muestra que Donald Trump pidió como favor a Kiev que investigara al ex vicepresidente Joe Biden, lo que ha sacudido aún más el terremoto político que vive Washington. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, niega esa información.
Deportes, fútbol, el primer clásico de la temporada ya tiene fecha.
El Barça-Madrid se disputará el sábado 26 de este mes, del mes de octubre, a partir de la 1:00 p.m. en el Camp Nou. Por cierto que ayer el Real Madrid conseguía ser líder gracias al 2-0 frente a los Osasuna. El Atlético de Madrid venció 0-2 al Mallorca, mientras que el Getafe empató a 3 frente al Valencia.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Y el Leganés empató a 1 con el Athletic Club de Bilbao, que no se nos olvide. Las 7:20. Que hay que contarlo todo, Carlos Ibáñez. ¿Cómo comienza este día en Madrid?
Bueno, pues no nos tenemos que olvidar tampoco, Juan Pablo, de un proyecto pionero puesto en marcha por el Ayuntamiento de Madrid para evitar uno de los problemas asociados a la entrada al cole cada mañana. Y es muy curioso, Pablo López.
Se trata de reducir los temidos atascos que cada día colapsan las entradas a los colegios y las calles aledañas. El proyecto lleva por nombre Kiss and Go, o lo que es lo mismo, un beso rápido y adiós. De esta forma se evitarían, según el consistorio, las aglomeraciones habituales de personas y vehículos y se ahorraría tiempo a las familias en sus trayectos diarios. En las cercanías a los centros se instalarán puntos rápidos donde personal contratado por el ayuntamiento acompañará a los niños hasta la puerta del centro.
Y hoy vamos a conocer también todos los detalles de la próxima movilización vecinal contra la proliferación de las casas de apuestas en los barrios más desfavorecidos de la capital.
Este mediodía diferentes plataformas y asociaciones vecinales unidas en la campaña estatal Apuesta por tu Barrio ofrecerán los detalles de la marcha prevista para el próximo domingo 6 de octubre. Los convocantes ofrecerán datos relativos a la problemática de este tipo de negocios cercanos a colegios e institutos y que crecen sin freno en los barrios más deprimidos de las grandes ciudades. De momento ha trascendido el recorrido de la marcha que discurrirá entre la Glorieta de Cuatro Caminos y Tetuán.
Y tenemos también otros asuntos que hoy van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad.
Arrancamos nuestra ronda de corresponsales en el corredor del Henares, Esther Bernabé.
Conoceremos hoy la programación del histórico Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Marta Rivera, la consejera de Cultura, participará en esta presentación en la ciudad complutense. Y en Rivas Vaciamadrid, los policías locales estarán presentes en el pleno municipal. Tienen previsto llevar un ataúd para así escenificar, dicen, que sus derechos laborales están enterrados tras la decisión del equipo de gobierno de obligarles por decreto a trabajar este fin de semana en las fiestas del PC.
Nos marchamos a la zona de la sierra. Las previsiones las tiene Elvira de Luis.
Si participas, ganas. Este es el lema de la tercera carrera contra la violencia de género de Collado Mediano, que se celebrará el 19 de octubre a las 10:30. La carrera comenzará en el yacimiento romano del municipio y será un recorrido de 5 kilómetros que podrán realizar niños y mayores. Y hasta el 11 de octubre podrás disfrutar de la exposición fotográfica Light Painting en Hoyo de Manzanares. La pintura de la luz o Light Painting es una novedosa técnica que consiste en pintar fotografías con luz. Es decir, la oscuridad es el escenario y la cámara muestra un lienzo negro en el que el artista crea a base de luces, brillos, texturas y sombras con sus pinceles de luz. El fotógrafo Ricardo Diosa te invita a ir el próximo 2 de octubre a las 7 con tu fotografía preferida para que puedas comprobar esta técnica por ti mismo. En Colmenarejo se inicia un proyecto piloto de compostaje doméstico y comunitario. Con esta iniciativa, el ayuntamiento pretende demostrar que apostar por la gestión del biorresiduo, ya que es una opción económica, social y ambientalmente rentable.
Damos el salto al sur. Cristina Espina.
La Asociación Aparán organiza para este domingo su séptima carrera solidaria Parkinson sin Límites en el Parque Polvoranca de Leganés, que contará con las categorías masculina, femenina y varias infantiles, además de una para personas con diversidad funcional. Las inscripciones, que ya están abiertas, cuestan unos 10 euros por corredor y el dinero recaudado irá destinado íntegramente a servicios que ofrece la organización a pacientes con esta dolencia. La iniciativa se ha convertido además en una vía de financiación fundamental para el colectivo. Y será un fin de semana muy solidario solidario, ya que otra asociación, esta vez la del Colectivo de Músicos y Cantantes Noveles de Fuenlabrada, prepara para este sábado 28 de septiembre un festival solidario con el objetivo de hacer una gran recogida de alimentos. En el evento, que se va a celebrar en el Teatro Maribel Verdú del Centro Cívico La Serna a partir de las 7 de la tarde, los componentes de la asociación actuarán durante 2 horas realizando versiones de temas muy conocidos y también interpretarán temas propios. La entrada se canjeará, eso sí, por alimentos no perecederos.
En la zona noroeste, María Martínez de Mora.
El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, visita esta mañana el Parque de Bomberos de Las Rozas. Lo hace para conocer los recursos con los que cuentan estos profesionales para atender las necesidades de emergencias de la región. La visita será a las 11 de la mañana y por la tarde a las 6 en este mismo municipio hay una concentración convocada para luchar contra el cambio climático. Será a partir de las 6 en la calle Real, junto al consistorio. Y en Móstoles esta mañana se celebra un pleno muy especial. No habrá mociones políticas. El ayuntamiento ha anunciado esta medida como gesto de respeto y de apoyo a la familia del bebé de 11 meses que perdió la vida hace 2 días en una escuela infantil del municipio.
Y la última parada la realizamos en el norte. Patricia Cristóbal.
Alcobendas va a celebrar esta mañana el pleno ordinario de septiembre, en el que, entre otros asuntos, el Grupo Podemos va a hacer un llamamiento a la ciudadanía para sumarse este viernes a una concentración que se va a desarrollar de forma paralela en todo el mundo en apoyo a la huelga contra el cambio climático. Se trata de una cita que busca concienciar a la sociedad y especialmente a las instituciones y poderes públicos ante lo que denominan una grave crisis ecológica en todo el planeta. Por otro lado, en Colmenar se presenta una guía de actividades y recursos municipales que ha sido editada por el Ayuntamiento y que se repartirá en todos los centros escolares. Y por último, y en el plano cultural, San Sebastián de los Reyes inaugura la exposición titulada El modernismo en la colección Alfaro Hoffman. Pertenece a la red Itiner de la Comunidad de Madrid y reúne decenas de piezas de ese estilo artístico internacional de entre finales del siglo XIX y principios del XX.
Seis y 46, volvemos a mirar los periódicos del día. Y ahora nos quedamos, Pablo, en las primeras páginas.
Y un tema en común en las principales portadas de los diarios nacionales, la presentación de Más Madrid de Íñigo Errejón. Eso sí, enfoques muy diferentes. Para La Razón, Errejón resta con Más País. Presentó ayer su candidatura para las generales con guiños a Sánchez y ataques a Podemos sin nombrar a Pablo Iglesias. En ABC, Errejón asalta el cielo de Iglesias. Presenta el partido Más País para acabar con el bloqueo de Podemos y ponerse al servicio del gobierno progresista de Sánchez. En El País elevan las palabras de Errejón a promesa. Su partido estará al servicio de un gobierno progresista. Y en El Mundo, Errejón se proclama candidato. Lanzó ayer su formación política Más País en la madrileña sede de UGT. Otros temas de las portadas lo encontramos en La Razón con la noticia de que el gobierno ultima la exhumación de Franco para el 21 de octubre. Quiere que sea un lunes, aprovechando que el valle está cerrado al público para que se haga con sigilo. En El Mundo, el enfado de Marlaska con la Guardia Civil tras la detención de los CDR. El ministro del Interior en funciones reunió a los mandos de la operación para reprocharles que no les dieran todos los datos. Y Moncloa se quejó desde Nueva York de que el presidente Pedro Sánchez no supiera que había explosivos. Otra noticia destacada en El País. Los documentos revelan que Donald Trump presionó al líder ucranio para investigar a Joe Biden. La transcripción de la conversación da más pólvora a los demócratas y refuerza la vía del impeachment. Y también destaca la primera del país que el precio real del alquiler es de 819 euros de media en Madrid y 769 en Barcelona.
Son las 6 y 48.
Onda Madrid, deportes.
Anoche se jugó casi al completo la sexta jornada de Liga, la que deja al Real Madrid líder, la última antes del derbi del próximo sábado en el Metropolitano. Rodrigo de Pablo, buenos días.
Hola, buenos días. El Real Madrid afrontaba la jornada co-líder y recibía anoche a Osasuna en la antesala del derbi. ¿Cómo les fueron las cosas a los de Zidane? Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Real Madrid a ritmo de samba, con 2 goles, 2-0 frente a Osasuna, de sus 2 jóvenes delanteros, brasileños. Vinicius hacía un golazo en el 36 de la primera parte, un gol que le quita toneladas de peso al futbolista brasileño. Llevaba tiempo sin reencontrarse con su mejor fútbol, sin confianza, y el golazo que abrió el marcador en el Bernabéu sirvió para que el propio Vinicius se desatara y respirase mucha tranquilidad tanto para él como para el equipo. En la segunda parte apareció Rodrigo y no pudo debutar de mejor manera. Primeros minutos oficiales con la camiseta del Real Madrid, gran control y gran definición en lo que fue, como digo, su primeros minutos vestido con la camiseta blanca. En definitiva, un Real Madrid que ayer se volvió a mostrar como un equipo tremendamente sólido, compacto. Osasuna no tiró ni una sola vez entre los tres palos que, por cierto, ayer defendió Alfonso Areola. Zidane rotó, hizo hasta 8 cambios para refrescar al equipo pensando en el derbi del sábado, derbi al que el Real Madrid llega como líder de primera división con un punto por encima del Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid también rotó ayer en Mallorca pensando en el derbi del Metropolitano y la apuesta le salió bien a Simeone, victoria por 0-2 con tantos de Diego Costa y Joao Félix. A la cuarta volvió el Atleti a ganar. Este es Coqui.
Queremos trabajar y seguir haciendo las cosas bien y mejorando, ¿no? Llevamos 3 partidos sin encontrar la victoria y, bueno, hoy lo hemos podido hacer aquí. Hemos jugado bien como equipo, que es lo que necesitamos, y bueno, seguir mejorando para encontrar más victorias. Tranquilidad, estamos empezando, ¿no? Empezamos muy bien la temporada. Luego, estos 3 últimos partidos, pues no hemos estado al nivel que queríamos, pero bueno, estamos empezando, ¿no? Yo creo que tenemos un gran equipo, gente joven, estamos formando un buen equipo y poco a poco van a salir las cosas.
La mala noticia, la expulsión de Morata, que se pierde el derbi. José María Bonilla, buenos días.
Hola, buenos días. El Atlético de Madrid volvió a la senda de la victoria en Liga al vencer en Son Moix al Mallorca por 0-2 en una primera parte realmente buena del equipo de Diego Pablo Simeone. Dominó el campo, dominó el balón, tuvo las mejores ocasiones de gol. Se adelantó en el 26 por mediación de Diego Costa tras un buen envío desde la esquina de Coque y tuvo además varias ocasiones más como para haberse marchado al descanso con más diferencia en el marcador. El segundo tiempo fue todo lo contrario, pérdidas del balón incomprensibles por parte del Atlético de Madrid y dominio del Mallorca, que prácticamente nada más iniciarse el choque pudo igualar en un balón que entre el palo y Jan Oblak salvaron al Atlético de Madrid. En el 64, Joao Félix, de milagro, con mucha suerte, con mucha fortuna, porque la pelota rebotó en un jugador del Mallorca y también en el palo, establecía el 0-2 con el que concluyó el choque, y mediado ese segundo tiempo, Álvaro Morata sustituía a Diego Costa, pero el futbolista madrileño duraba muy poquito en el terreno de juego, tuvo un rifirrafe con Chisco Campos, cartulina amarilla para ambos, luego otras palabras con Salva Sevilla, cartulina amarilla para el delantero del Atlético de Madrid, que se fue a vestuarios y se perderá el derbi, porque el próximo sábado, como decimos, en el Metropolitano jugarán el Atlético de Madrid y el Real Madrid.
El Getafe, en plena escalada en la clasificación, acudía a Mestalla para enfrentarse a un Valencia en crisis y fue un partido loco. Diego García, buenos días.
Buenos días, Rodrigo. Heroico empate del Getafe en Mestalla en un precioso e intenso partido donde se adelantaría el conjunto azulón gracias a un tempranero tanto de Jaime Mata. El Valencia le dio la vuelta al marcador y llegó a ir ganando 3-1 gracias a un doblete de Maxi Gómez que entraría por el lesionado Gameiro y Canín. La segunda parte, Bordalás movió el banquillo y Ángel sustituyó a Molina. Jason puso el 3-2 y precisamente el canario sería el encargado de poner el 3-3 en el marcador. El Getafe espera ahora al Barcelona el sábado a las 4 de la tarde en el Coliseum.
Y el Leganés recibía al Athletic de Bilbao. Los pepineros empataron a 1 en un duelo en el que el VAR fue protagonista. El árbitro se desdijo en un penalti que había pitado en contra del equipo madrileño. Los goles los marcaron Raúl García de penalti y Óscar de falta.
Y bueno, la verdad que tenía ganas de meter un gol de falta y por fin ha llegado. Estamos trabajando mejor que nunca y bueno, ahora los resultados están yendo mejor que antes y bueno, esperemos que mejoren todavía. Estamos concentrados durante los 90 minutos. Es cierto que no estamos teniendo la suerte del todo, pero bueno, con los partidos y con ambición van a llegar.
Hoy se cierra la jornada con los últimos 3 partidos. A las 7, Eibar-Sevilla, a las 8, Celta-Español y a las 9, Real Sociedad a la vez. Por cierto, ya hay horario para el primer clásico de la temporada. Será el sábado 26 de octubre a la 1 en el Camp Nou. Y Messi, según el parte médico del club, sufre una elongación en el aductor de la pierna izquierda. Va a ser baja ante el Getafe y duda contra el Inter y el Sevilla. Y también esta tarde a las 7 más fútbol. Vuelta de los 16avos de final de la Champions femenina entre el Atlético de Madrid y el Spartak Subotica. Las de Sánchez Vera ya ganaron 2-3 en la ida.
No pensamos en el resultado de la ida. Creo que ese sería un grave error para todas si caemos en la situación de jugar con un resultado favorable o no. Esperamos un Esparta que se va a meter atrás, que va a esperar cerradito, que va a intentar estar dentro de la eliminatoria y a ver si en alguna transición con futbolistas rápidas que tienen arriba pueden meter uno y aún así seguirían estando a otro, pero que a nosotros ahí nos pueda generar cierta inquietud, ciertos nervios. Y bueno, nosotras tenemos que dominar ese escenario, tenemos que ajustar bien y estar equilibradas por detrás. Y bueno, si manejamos esas dos fases del juego sobre todo, creo que estaremos dentro de la eliminatoria e intentaremos sacarla adelante, como siempre.
Apuntes polideportivos. En el Mundial de Halterofilia, Lidia Valentín no pudo revalidar su título, fue plata y se quedó a un solo kilo del oro. Y en el Mundial de Ciclismo, el australiano Rohan Dennis ganó su segundo arcoiris consecutivo en la lucha contra el crono. Toda la información deportiva en Onda Madrid, en el partido de la una y el partido de las 9.
Y toda la cultura y el ocio de Madrid en la agenda de María José Francisco.
El Círculo de Bellas Artes se consolida como referente cultural de la capital en sus citas habituales, el Carnaval, las Noches Bárbaras, el Festival Eñe o Foto España. Y dentro de su nueva programación, tres exposiciones, como epicentro de ellas la figura del cineasta Carlos Saura, del pintor Vicente Amestoy o de la pensadora María Zambrano, Juan Barja, director del Círculo.
De elaboración teórica a partir de imágenes visuales, a partir de pantallas, es digamos una película expandida. En la sala, en una de nuestras salas, sobre María Zambrano, sobre la pensadora.
Además, junto al sello Jazz Círculo, la creación también de Cámara Círculo, con 17 conciertos en homenaje a los 250 años del nacimiento de Beethoven. El municipio de Valdepiélagos celebra durante toda esta semana el Día Europeo de las Comunidades Sostenibles. Su centro de yoga, asociación cultural, vecinos y comerciantes se han involucrado en la celebración de talleres, cursos, conferencias, exposiciones y conciertos con los que promover la reflexión desde la sostenibilidad sobre los retos a los que la sociedad se enfrenta. La tarde del viernes y durante todo el sábado serán los días grandes de todas estas propuestas de carácter gratuito. Roberto Pacheco es el coordinador.
Como el deterioro del medio ambiente, el abandono del medio rural, la educación en valores, la alimentación, la salud, las alternativas para los jóvenes desde un punto de vista vital y laboral, o las artes como vía de crecimiento personal.
Ciencia y tecnología en la décima Noche de los Investigadores, que se celebrará el viernes y en la que participan 300 ciudades de 27 países. Cerca de 60 actividades que abarcan todas las disciplinas científicas, entre ellas una jornada en el CEU San Pablo, con la que averiguar si realmente estamos preparados para resistir un terremoto, sobre una mesa oscilante, un reproductor de movimientos sísmicos y unos simuladores de rascacielos, torres de 2 metros de altura que resistirán a esta acción. Federico de Isidro, director del área de arquitectura de esta universidad.
Vamos a intentar ver qué es lo que ocurre con distintas frecuencias aplicadas a una estructura de juguete, es decir, hecha con piezas de plástico, con piezas de Kinex, y ahí vamos a ver cómo es posible que un señor que vive en una planta intermedia pueda, dependiendo de la frecuencia con la que se sucede un terremoto, sentirlo fuertemente o no enterarse de que ha ocurrido.
Mapas inspirados en la antigua cartografía de National Geographic componen un llamativo libro, Atlas de Mapas Curiosos, con más de 70 ejemplos, 3 pósters desplegables y una particular visión de su autor, Martín Bargic, cargada de ironía y crítica, infografías y datos curiosos. El cantante y compositor zaragozano Johnny Carso tiene una peculiar forma de hacer rock sin aditivos, tal como podemos comprobar en su concierto de esta noche en Casa Corona. John Boy wants the life of an artist.